Diálogos para la salud mental. Interrogantes comunes sobre psicología clínica y salud mental. Conducen Daniela Jerez Garcés, psicóloga, y Felipe Hinojosa Paredes, profesor del Departamento de Música de la Universidad de Concepción.
Muy bienvenidas y bienvenidos a otro capítulo de Diálogos para la Salud Mental de Radio Universidad de Concepción. Programa orientado a conversar sobre las interrogantes comunes en torno a la salud mental, la atención psicológica y la vida emocional. Y como siempre, acompañado de mi psicóloga favorita.
Sigo pensando que es la única que conozco.
¿Cómo estás, Danielita?
Con frío.
Con frío, sí.
Muy, bueno, estábamos conversando con la Fran ahí, que este es el mes con menos luz.
Sí. Claro. Es un mes complejo para la salud mental.
Bueno, ya ustedes ya la están escuchando. se me adelantó nuestra invitada a presentarla, Francisca Heinrich Depe. ¿Cómo estás, Francis?
Bien.
¿Bien?
Sí.
Gusto tenerte de nuevo.
Sí.
Sale vale otro.
Entretenido.
Sí. Sí, en realidad fue un buen programa el anterior. Dijimos, no, tiene que venir de nuevo a Diálogos para la Salud Mental. Psicóloga clínica de la Universidad de Concepción, es decir, de nuestra casa de estudios. Uh-huh. Magíster en Educación Médica con múltiples diplomas en el área clínica. Se desempeñó como asesora del Programa de Prevención del Suicidio de la Seremi de Salud y actualmente realiza terapias clínicas en forma particular y es docente de la carrera de Psicología de la Universidad San Sebastián. Y hoy día vamos a tocar un tema post de lo que hablamos el programa anterior, ¿cierto? Uh-huh. Que es la vida después de un intento suicida. Uh-huh. Un tema igual que vamos a tocar en este programa. Bienvenida, Fran, nuevamente.
Muchas gracias. Muchas gracias. Sí.
No olvidar nuestros podcasts que están en la página o en el sitio, ¿cierto?, de Radio Universidad de Concepción. En www.radiodec.cl usted nos busca ahí como Diálogos para la Salud Mental, y también están nuestros podcasts en Spotify. Semana a semana, ¿cierto?, se va subiendo. Nuestra productora Karina Merelo, que aprovechamos de saludar, nos sube los programas semana a semana en Spotify. También obviamente saludar quien está en la realización de este programa, junto a Nicolás. Está tu sesión, tu terapia de todas las semanas, como dice él, ¿cierto? Y bueno, damos comienzo a nuestro programa con nuestra invitada, ¿cierto?
La Francisca
Heinrich Depe. Vámonos más.
Interesante hoy día. Vamos a tratar de ser lo más sensibles, cautelosos, pero también preventivos posible. Vamos a tratar ahí de mantener ese equilibrio. Y bueno, si bien el capítulo anterior era más bien orientado a la prevención y qué señales podemos ver, lamentablemente hay veces que llegamos a un intento. Y a veces no nos preguntamos o en realidad no sabemos muy bien cómo abordarlo, qué hacer cuando ya tuvimos un intento. ¿Qué estamos viendo, bien, Fran?
Lo primero es que hablar del intento sigue siendo prevención.
Ya.
¿Sí? En el fondo, cuando miramos esto de la conducta, sí, uh-huh, está dentro de esta dimensión. Entonces es uno de los momentos, en el fondo, de la conducta suicida que es muy sensible, es muy vulnerable, sí, tanto para la familia como para la persona, como yo también les decía, para el terapeuta. Uh-huh. Entonces es un momento que además tiene muchas posibilidades. Sí, es decir, tanto la experiencia de cuando se comete el intento, urgencias, lo que pasa después, como que te puedes ir por muchas ramas diferentes. Entonces, ya, como conversarlo, creo que es importante para saber cómo moverse, qué hacer, qué preguntas, uh-huh, hacer, cómo acompañar. Sí,
como... sí, eso igual lo vamos a ir tocando. Y es complejo para el entorno.
Sí.
Entorno que lo cuestiona, pero también hay un entorno que lo quiere acoger,
sí,
a esta persona. Entonces, ahí cómo vamos equilibrando eso.
Sí. Hay una frase o una como definición, no, una frase que me enseñó mi papá, que es médico, en torno como en general cuando hay alguien como viviendo algo, que me decía que muchas veces como que se nos pierde el paciente índice, entre comillas, uh-huh, ¿sí? Y que como que siempre hay que volver como a mirar como una gota de agua, ¿sí? Como que cae el paciente índice y todas las olas que van como pasando,
generando
después. Entonces, ¿cómo tú vas, uno, creando la red, pero nunca perdiéndote? Sí, claro. Porque también en el intento es importante que, por ejemplo, si yo estoy atendiendo a cierta persona, tal vez recomiende la atención de cuidado hacia la familia. Hay ciertas cosas que tú puedes hablar en torno a eso, pero que no se te pierda la persona, porque hay toda una red que se va a ver afectada. Entonces, cómo uno después va creando como una olita en donde otros profesionales se vayan haciendo cargo de esas otras como personas.
Ya.
¿Sí? Como que no se nos pierda el paciente índice, porque a veces efectivamente he escuchado casos en donde como que empezáis a tratar más a la familia, ¿sí? O se te pierde, como que, o empezáis a hacer lo que te dice el psiquiatra, en este caso nosotros, que hay que hacer, y se te pierde la atención del. Entonces, como que hay una serie de cosas como complejas a la hora de.
Y probablemente a nivel familiar se tensionan cosas que ya venían
potente
desde antes, y ahí también nos perdemos. Esa tensión
te podría llevar a no hablar del tema o de pasar a ser un tema tabú dentro de la familia.
Sí, completamente. Yo, a ver, hay dos como líneas que yo he ido captando de, voy a decirlo así, esto es más de clínica más que de investigación, pero la mayoría de los casos que hay un intento suicidio, hay una familia atrás que en el fondo está en una crisis o está disfuncional, y yo siento que la persona que hace el intento muchas veces es el síntoma de una familia, ¿sí? Como que no, pocas veces he visto casos de intentos en donde como que no hay una
situación,
un desequilibrio, una crisis, ¿sí? Para no llamar disfuncional a la familia en sí mismo, sino que están pasando situaciones críticas, ¿sí? En mi clínica. Sí, en lo que yo he visto en la clínica, generalmente hay una familia o hay un conflicto entre la persona y la familia que es súper profundo, ¿sí? Como que no está funcionando. O sea, madres también que están con depresión, ¿sí? O un grado de conflicto, de violencia en la casa muy potente, ¿sí? Como que no, hay en general un sistema que también está quebrado, por así decirlo.
Oye, Fran, cuando ya llegamos a urgencias, el momento aquel donde ya empieza como esta gran vorágine de eventos que se van a ir desencadenando, yo también lo he escuchado, que es una situación bien compleja. De hecho, lo tocamos, parece, en el capítulo
lo nombramos
anterior, como qué se trataba. Y de hecho, el otro día, en una capacitación que estoy haciendo en la Católica, hablábamos mucho del estigma de la ideación y del intento suicida en pacientes con trastorno de personalidad. Y cómo está todo esto de, no, o sea, es que hagámosla esperar, dejémosla ahí, si en realidad fue solo un intento, no es tan grave. Y todo lo que pasa también en la espera, incluso antes de ingresar a un box como de atención dentro del servicio de urgencia. No sé qué nos puedas contar al respecto.
Yo siempre, antes de como empezar a decir lo potente que es para la persona, ¿sí? Yo me gusta siempre aclarar que entiendo que en el fondo en la urgencia se hace un screening, se chequea los grados de como en el fondo cuán grave está una persona u otra, y que hay millones de personas, y que entiendo que también para los profesionales y para el sistema como que hay muchas veces un sistema colapsado que...
Claro.
Que nosotros lo que necesitamos para este tipo de personas no da un sistema para eso. Entonces, no quiero buscar culpables con lo que voy a decir ahora. Eso es lo que quiero como aclarar.
Ya. Sí, sí, es que va a haber de todo.
Sí, porque en general la vivencia que tienen las personas que cometen un intento son traumáticas en la urgencia. Sí. En el fondo son violentas psicológicamente y a veces hasta físicamente. Entonces, como que efectivamente ya... con el hecho de haber cometido un intento, entras en un estado vulnerable a nivel mental o psíquico, ¿sí? Entonces, además de vivir estas situaciones, como que, por ejemplo, después a veces en terapia, lo que vemos es que tienes que trabajar el intento en sí, lo que significa para ti, y además lo que te pasó en urgencia, ¿sí? Es como que se vuelve un nuevo espacio,
un nuevo evento
de trabajo, un nuevo evento traumático que trabajar, ¿sí? ¿Por qué? Porque la mente, al cometer el intento, entra en un estado, yo lo voy a decir vulnerable, porque como que tiene nombre teóricamente como como complejo. Entonces, cuando estás en un estado vulnerable, entras en un estado de mucha ambivalencia y es como que toda bala te entrara. ¿Sí? Como
por, o sea, no hay ninguna decirlo. Barrera.
No hay ninguna barrera
de protección.
Que te protege, ningún mecanismo. Es como que tú, en el fondo, entras como así como completamente desprotegido.
Desprotegido.
Sí, entonces cualquier acto que no cuide al otro entra, como que entrara como psíquicamente, pegara muy profundo inmediatamente. Entonces, efectivamente, cosas que pasan en la urgencia. Que esto que tú decías, la espera, ¿sí? el sentir que no me están tomando en serio, el culpabilizar, hay gente que las retan.
Eso mismo te iba a preguntar yo, el trato ahí, ¿cómo es el trato hacia las personas que han cometido suicidio a veces en las urgencias?
Yo tengo relatos muy bellos y tengo relatos como muy violentos, ¿sí? Y los simplifico en que depende de la persona, y eso es lo que no debería ser. Es decir, no sé, personas que, profesionales de la salud, que vieron a la persona llegar y, no sé, me acuerdo una paciente que me comentaba que ella había llegado como que muy despeinada, muy así como mal, y la profesional solo la había como agarrado y le había hecho como una trencita, un moñito, y como que le había dicho, vamos a estar bien, vamos de a poco, y la había, como que le había hecho como el ingreso antes de que la atendieran, cualquier cosa, y eso para ella había sido una cosa así, pero
con cuidado,
como una explosión de como de volver, como que es como que yo siento que hay diferentes acciones que te traen un poquito de vuelta, ¿sí? Y hay otras que como que te desapegan aún más, ¿sí? Y que esos actos, a veces tan simples como eso, como que te traen más. Pero también otras personas me han comentado como todo lo contrario, que no los miran a los ojos, no los tratan por su nombre, ¿sí? Les hablan solamente a los profesionales y después de potetú al otro día no les explican lo que pasa, lo que les van a hacer, ¿sí? Hay muchos que tienen que hacerle o lavados o curaciones y no les hablan. Sí, no les hablan directamente como te voy a tocar, te voy a limpiar, te voy a que en el fondo se hace con cualquier persona.
Claro.
Entonces es como que deshumanizaran a la persona que hizo un intento, ¿sí? Como o también algo que he escuchado muchísimo es como, "Oye, tengo 100 personas que quieren vivir, voy a atender a esas en vez de a esta como que no." Sí, como que
de hecho sí, lo que te contaba antes hace un ratito. Ese día yo quedé bien sorprendida, esto fue el viernes pasado, y habían en el curso médicos, psiquiatras, habían enfermeras, habían psicólogos, y de verdad que la historia no es algo que yo pueda reproducir por radio hoy día, porque era muy, muy violenta. O sea, pacientes que escuchaban que el psiquiatra hablaba con la enfermera riéndose de que, bucha, lo hice intentado un poquito más, para que resultara. Fuerte. Con la persona separado de solo una sabanilla, como de estas cortinas de urgencia. Entonces, claro, nos falta como humanizar y entender que esta persona también está sufriendo, y que por último, que es lo que es cuando la Dani se enoja, si usted tiene una opinión, guárdesela.
O sea, es que, y además que estamos hablando de ignorancia, ¿sí? Porque es no comprender lo que le está pasando a la otra persona, ¿sí? Claro. Es como que en el fondo a nivel... no sé si les di el ejemplo la otra vez, pero a las personas que tienen un problema, no sé, un cáncer al páncreas, nadie le dice como mejora, oye, pero dile
al páncreas
que funcione, ponle actitud, ponle voluntad, ¿sí? Ponle voluntad y te vaya a mejorar. Como tenemos súper claro que no tiene que ver con eso, y con la salud mental todavía no comprendemos que como que el órgano que está afectado es el órgano de la voluntad. ¿Cachai? Es el órgano de tomar, de tener una como una conciencia clara, de una mente clara, una mente que puede tomar decisiones. Entonces perdemos esa capacidad de tener opciones, ¿sí? Sobre todo cuando hubo como estamos hablando de conducta suicida, se habla mucho de una visión de túnel, como que ya no ves otra opción, ya las probaste y sientes que no funcionan, ¿sí? Entonces como que cuando dicen como que es que no quiere vivir, no, la mayoría de la gente lo que no quiere
es sufrir.
Es sufrir.
El dolor es muy intenso. Sí.
Entonces, como que por eso yo siempre digo que es como hay que educar a la población profesionales de salud.
De hecho, cuando me voy a salir un poquito del tema, pero cuando te escuchaba, me acordaba, no sé si tú te acuerdas, Felipe, cuando hicimos el capítulo de las licencias psiquiátricas, cuando los pacientes te dicen, no, pero es que puedo trabajar, y yo digo, No estás pudiendo trabajar porque no te puedes concentrar, no estás durmiendo, trasladarte al trabajo es peligroso. No, pero sí puedo. Y digo, oye, si te hubiesen atropellado y tuvieras una fractura de cadera, no estaríamos cuestionando si estás en capacidad de trabajar. No, es que eso es distinto. ¿Te fijas cómo seguimos poniendo la salud mental en un depende o en una especie como de burbujita?
Como que lo físico es más importante.
Claro, y como que es casi que accesorio. Puedo llevar mi cuerpo al límite, pero mi mente no, si mi mente aguanta.
¿Puede ser ese igual un problema ya un poco más cultural, me imagino yo?
O sea, es que yo creo que la sociedad está enferma,
ok. Sí. Vamos a dejar hasta ahí esto.
El sistema, sí.
Yo creo que ahí hay un tema mucho más grande. Vamos a ir a una pausa musical, queridas amigas, Francisca y Daniela. Y vamos a ir a escuchar una canción del grupo The Police, Can't Stand Losing You. Estamos de vuelta en Diálogos para la Salud Mental junto a nuestra invitada Francisca Inruiz de P y junto a Daniela Jerez Garcés, nuestra psicóloga, que semana a semana realizamos temas muy, muy interesantes que nos puede llevar, ¿cierto?, a solucionar o también a responder ciertas cuestiones de trastornos mentales. ¿Qué pasa con la persona? Ha tocado harto este tema porque uno empieza a pensar. Delante hablábamos, ¿cierto?, de la sociedad, pero ahora hablemos de la persona. Vamos nomás.
Más adentro. Bien, yo voy a hablar como desde lo que. De la vivencia de la persona,
¿ya?
¿Sí? Como todo lo que tiene que ver tal vez con el tratamiento que habría que hacer, que si tiene otra, como tal vez otros trastornos como coexistentes, como no voy a entrar ahí, ¿sí? Como que una de las cosas que creo que se habla poco es de la vivencia, de lo que les pasa cuando hacen un intento, ¿sí? Entonces, cosas que son como potentes y que hay que trabajar primero es... con esta, como este impacto de tener que seguir viviendo, Sí, yo creo que eso es una de las cosas complejas de que en la vivencia les ocurre. Es decir, hay algunos que sienten mucha culpa, sí, hay otros que sienten mucha rabia de que no les haya como frustración, que no haya funcionado, sí. Hay otros que ya definitivamente sienten mucha desesperanza, pero también hay otros que como que haber llegado a un estado tan como desintegrado de su mente, como que hace que como que puedan darse cuenta de cosas que nunca antes se habían dado cuenta, ¿sí? Que para mí ese es uno de los estados como más potentes como para trabajar, que es como que, no sé, yo me acuerdo un caso de una persona que me decía: ahora veo todo lo que estábamos trabajando en terapia antes del intento. Ahora entiendo cuando me decías tal vez que mi padre tal vez no iba a poder cambiar esto, entonces yo como que lo puedo soltar. O ahora entiendo qué era lo que me estaba provocando sufrimiento. Es como que entraran en un espacio que antes no habían logrado entrar y ven con mucha claridad. Pero ver con mucha claridad los hace estar en un estado muy ambivalente, ¿sí? Por ejemplo, para mí como terapeuta, como que yo me acuerdo de esas, cuando ocurren esas sesiones, como de a veces sentir que estás hablando con alguien que está como en un estado de sabiduría pura, y de repente en 2 minutos después como que lo perdiste, se desconectó, ¿sí? Entonces como que guiar esas sesiones son complejas, porque como que la persona sentís que está entendiendo como
todo.
Sí, como la esencia de la vida en la sesión, y de repente no puede sostener esa como conciencia y se pierde, y como que tú lo notas en cómo te mira, como que le cuesta seguir hablando, como que se pierden. Entonces ahí te muestra que la mente está en un estado súper frágil, ¿sí? Entonces como que es un momento donde hay que resguardar un montón a esa persona, ¿sí? Hay que hacer mucha como contención, porque es como que saltan de un estado a otro, ¿sí? Y hay que ir trabajando cada una de esas emociones, ¿sí? Como que hay que ir trabajando la culpa, hay que ir trabajando la rabia, ¿sí? Porque a mí me parecen muy legítimas. Sí, yo creo que sentirte frustrado después de que en el fondo creíste que habías encontrado la solución para terminar con un dolor y que no te funcione, como que obviamente genera una emoción muy potente. Que sea para mí muy potente es como darme cuenta que realmente esa persona tal vez no quiere estar acá, es otra cosa, eso lo tengo que trabajar yo. Pero para empatizar con lo que le está ocurriendo a esa persona, como que tenemos que trabajar cada una de sus emociones y validarla, ¿sí?
Estaba pensando en aquel paciente que queda frustrado. Y asumo, en realidad, no sé si estoy bien en esto, pero que sigue estando en muy alto riesgo.
Muy alto riesgo, sí.
Porque si está desde la frustración, lo va a intentar en cualquier descuido que la familia o el entorno protector tenga, o en cualquier situación que lo vuelva a llevar un poco más al límite.
Sí. Uno de los parámetros de alto riesgo de un intento es haber tenido otro intento.
Sí. Claro, pero puede haber alguno que salga un poco más aliviado que otro.
Claro, es como... Pero sí, a lo que voy con esto es que el planificar es muy distinto a que tu cuerpo ya lleva a la acción algo, ¿sí? El romper la barrera de la acción en sí mismo ya es potente, ¿sí? Pero las personas como que están frustradas, yo no sé, es que en realidad lo que estoy pensando en una pregunta, me estoy haciendo una pregunta, es como... ¿hay que tener más cuidado con esas personas que con otras? Y yo creo que no. Sí, creo que las primeras semanas son de un estado tan ambivalente que alguien que te puede haber dicho en el día lunes nunca más lo hago, que si yo bla bla bla.
Ah, claro, no es una certeza.
No es una certeza, no. A diferencia de la persona que te esté diciendo como estoy frustrado, no me funcionó, como que siento que el estado de vulnerabilidad es igual.
Aunque yo no lo vea.
Sí. Ya. Entonces, por eso como que cuando me hiciste la pregunta me quedé como, ¿qué respondo? ¿Sí? Porque la verdad es que lo que se ha visto es que alguien que pueda un día estar en un estado de decir, oye, nunca más, qué potente que fue esto, El primer mes es complejo para todos.
Sí, es que de hecho, yo sé que estábamos hablando de la persona, pero inmediatamente vuelvo como a la familia, al cuidador. Que hay veces que la familia, el papá, la mamá, está esperando ese, de verdad no lo vuelvo a hacer, para él soltar la atención. Sí. Como para decir, es como cuando uno cita por a veces motivo a un familiar y te dice, no, pero es que a mí me dijo que estaba bien. Sí, pero X no está bien.
Sí.
Entonces también hay un impulso de querer convencernos de que esta persona ya está de fuera de riesgo para que la vida vuelva a continuar.
Sí, 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 sí.
Entonces es súper interesante decirlo, así como, mira, sabes que no. El riesgo existe y va a existir probablemente mucho tiempo.
Sí, sí. Es como que la mente no quiere estar en un estado de alerta. Sí, como que gasta mucho recurso para la familia. Entonces, efectivamente, es como que la mente lo único que quiere es escuchar que la otra persona va a estar bien para poder
soltar,
respirar. Y al principio no puede ser así. Entonces, hay que amplificar la red, tal vez, ojalá que más de una persona, porque muchas veces se lleva esta carga de sostén emocional una sola persona, ¿sí? De la familia. Entonces, yo de hecho, cuando te escuchaba, Dani, pienso, yo he aprendido mucho de una psiquiatra, de cómo ella, porque hemos acompañado a una persona, nosotros no nos conocemos, pero las indicaciones que ella va dando me han enseñado un montón, ¿sí? Y, por ejemplo, a un año de un intento, aún la cuidadora o cuidador de esta persona le sigue administrando las pastillas, ¿sí? De medicamento semanal, ¿sí?
Ya.
Entonces, para mí ha sido, yo lo hubiera soltado mucho antes.
Yo igual lo hubiese soltado antes.
Sí, mucho, mucho antes. Porque
es que nosotros desde nuestra lógica buscamos la autonomía.
La autonomía. Está pensando lo mismo.
El mal del psicólogo, sí. Buscar autonomía.
Y cómo mediar las autonomías ahí.
Claro.
Sí. Entonces, por eso he dicho como que he aprendido mucho como solo observando de cómo hace el manejo farmacológico, que efectivamente fue muy bonito, sí, como ir tomando decisiones en conjunto a nivel de tratamiento cuando la persona ya sentía que, por ejemplo, podía volver a su casa o volver a hacer cosas autónomamente. Sí, y como volver al trabajo, sí, etcétera, pero el método con el cual hizo el intento es lo último que sueltan, y ese aprendizaje para mí fue clave, como no lo tenía tan claro, por así decirlo. Sí,
sí, y además que es de la forma en que nosotros funcionamos. Aquí tirón de oreja para los psicólogos.
Sí, es un aprendizaje igual ahí para mí.
Pero ese a lo mejor el no querer de dejar de administrar ciertos medicamentos, cierta cosa, también no puede ser que la familia de alguna forma descanse con eso también. Por ejemplo, mantener siempre bajo un cierto estado, ¿cierto? Al que haya intentado hacer el suicidio, que sea un alivio como para la familia o para la persona que le esté cuidando. Y eso no, obviamente, no es bueno, yo creo, para ninguna de las partes.
Yo lo veo más con que, en el fondo, si el intento se hizo a través de como medicamentos, es que le quitas la cantidad de medicamentos para que pueda volver a hacerse daño. Entonces, perfecto, los medicamentos para una semana, aunque se los tomara todos, no genera la probabilidad de que te vayas a hacer daño.
Claro, sí. No te voy a pasar el mes, te voy a pasar
semana,
cuatro,
semana,
cinco días. Sí, claro.
Como que en lo concreto yo he visto que tengo dos casos que estoy viendo esto así, que es costumbre. O sea, como que no, después de un tiempo van, ven una vez a la semana a sus padres, madres, ¿sí? O cuidadores, y se vuelve parte de la rutina y no sienten que pierden esa autonomía, ¿sí? Pero porque han ganado otras. Sí,
sí, pues hay que ir equilibrando que funcione. Oye, Fran, te iba a preguntar más del como de las relaciones no familiares. ¿Qué pasa con los amigos? A veces los amigos, después que se enteran de que esto pasó, no saben qué hacer. ¿Le pregunto? ¿No le pregunto? Sí. Hago como que esto no pasó, pero o sí pasó.
Lo primero es que en general los amigos no siempre se enteran cuando ocurre. Uh-huh. Sí, hay muchos amigos que se enteran semanas después, meses después, ¿sí? Como que hay un montón de personas que aún como que no están preparados para contar ni hablar con tantas personas lo que ocurrió, ¿sí? Uh-huh. Entonces, al menos como terapéuticamente hablando, yo creo que esa decisión es muy importante que la vaya tomando a poco la persona que hizo el intento de contar. Eso es lo primero. ¿Sí? ¿Por qué? Y yo siempre sí como que insto a que cuenten a alguien fuera del ambiente familiar, porque te has como en el fondo te puede dar un sostén distinto
externo
a este, en el fondo, esta forma de apego o vínculo que te establece la familia, que muchas veces puede ser parte de lo que te hace daño.
Puede ser parte del problema.
Entonces, contar hacia afuera es una de las como trabajos que uno terapéuticamente hace para que pueda crear como un vínculo nuevo, ¿sí? Para que pueda, entonces, desde ahí, cuando te cuentan, sí, si a un amigo te cuentan, lo primero es, la primera vez es escuchar, no juiciar, lo que hablábamos la sesión pasada. Pero después yo tengo una pregunta que es como, ¿qué necesitas? Yo creo que esa es la pregunta clave para, yo creo, la salud mental en general. Pero para alguien es como, la clave es que esta persona que hizo el intento vuelva a recuperar como su poder personal. ¿Sí? Que como que se ve muy afectado cuando hay un intento. Entonces, cuando como amigo tú empiezas a decir como, estoy aquí para lo que necesites, ¿sí? Como, porque hay personas que van a necesitar hablar y van a haber personas que van a necesitar que lo acompañes al cine, ¿sí? O que como que le vayas a limpiar la casa, ¿sí? Como que, entonces, desde ahí yo soy de la idea que el acompañamiento vaya en torno a qué necesitas. Y de vez en cuando hacer el chequeo, ¿sí? Es decir, ¿por qué? Porque hay amigos que se vuelven...
Hay amigos que retan.
Sí, hay amigos que retan y hay amigos como que se vuelven padre-madre, ¿sí?
También.
Entonces como que están, es que todo el rato...
Sí, vínculo.
Como patrones. Entonces están todo el rato como, no sé, lunes 8M.
Sí.
¿Cómo estás? ¿Sí? Entonces... Chuta, la persona que como que, oh, como que me conecto, no me conecto. Entonces, como que hay que cuidar los momentos de pedirle conexión al otro. Entonces, ¿qué estoy queriendo decir con esto? Es como, hay que preguntar, hay que hablar, ¿sí? Pero no todo el tiempo.
Pero a ratitos,
¿sí?
A pausadamente.
Porque de alguna manera para la persona es un trabajo a nivel de recursos tener que hablar de. Como que gasta mucha energía tener que contarte por qué o qué pasó. Entonces yo creo que más que hablar de por qué lo hiciste, de qué te llevó a eso, en el fondo yo por eso lo tiro mucho más a qué necesitas ahora para estar bien, ¿sí? Entonces, ¿qué necesitas ahora? ¿Sí? ¿Cómo yo te acompaño ahora? Sí. Ojalá si alguien pudiera no tener idea de cómo fue el intento y acompañar igual a un amigo, yo diría que eso es lo mejor. Sí,
A como veces, sin entrar en el detalle más.
Entrar en el detalle crudo. Es retraumatizar, ¿sí? Muy parecido a lo que pasa con la violencia, ¿sí? Entonces, como que la mente necesita mucho contenido. Saber qué pasó, cuándo pasó, por qué lo hiciste, ¿sí? Y en realidad la salud mental lo que necesita es un sostén, un acompañamiento.
Un estado de calma.
Un estado, compañía, que en el fondo no necesariamente se da con que el otro tenga que contarte lo que vivió, ¿sí?
Uno siempre piensa en el futuro, uno siempre piensa que tiene que ser para más adelante. Nunca en el ahora. Que lo necesitas ahora, no para que esté mejor más adelante. Ya, vamos a hacer un alto musical y vamos a ir con una banda bastante conocida igual, que es Pearl Jam, y vamos con la canción Jeremy. Lemon yellow sun. Oh. estamos de vuelta en Diálogos para la Salud Mental, conversando sobre la vida después de un intento suicida. Recuerde que están nuestros podcasts en el sitio web de Radio Universidad de Concepción. Nos puede encontrar también en Spotify como Diálogos para la Salud Mental, y tenemos nuestras redes sociales igual.
Sí, el Instagram.
Sí, Instagram, sí, ustedes pueden hacernos llegar alguna de sus consultas. De hecho, hemos tenido algunas auditoras que nos han contactado por ahí. Quiero participar en el programa, y ahí obviamente nosotros vamos a entablar una conversación y ver cómo hacemos la posibilidad para que ustedes vengan también y puedan contarnos sus experiencias acá en Diálogos para la Salud Mental. Pero hoy día estamos con nuestra invitada que va a ser parte de la casa, yo creo, ya en algún momento. Sí. Ya es la segunda vez que está acá.
Llevamos dos vale otro, a la Alfonsina y a la Fran.
Y la Fran, justamente.
Fran, te iba a consultar. Yo hace un tiempo, el año pasado, todavía estoy con esa paciente, pero ella había tenido un intento como a los 16 años. Yo la tomé a los 30 años. Y ella lo hablaba como algo que, claro, que dentro de ella lo había superado, y lo contaba como un evento como cerrado.
¿Como un paréntesis?
Como un paréntesis en su vida. Y si bien ahora llegó por otras cosas y no llegamos a nivel de riesgo en la actualidad, ¿cómo se organiza la vida después? ¿Cómo esta persona vuelve a funcionar? Yo sé que mi funcionar es muy cognitivo, que tú eres de otra línea, pero ¿cómo lo echamos a andar nuevamente?
Sí. Bien. Como que si yo lo pudiera ordenar, uh-huh, terapéuticamente hablando, es como que al principio solo vamos a recoger lo ¿ya? que cuando ocurre el intento en sí, ¿sí? Como en el fondo en el tuyo es con años de diferencia, entonces tal vez esta etapa, claro,
que estoy nombrando inicial. Y de autonomía inicial, también distinta.
Sí, es como que al principio es como que uno recogiera información, ¿sí? Uh-huh. La persona va a tener muy claro cómo se siente el dolor, qué era el dolor que quería dejar atrás, qué le provoca dolor. Entonces, como que uno vuelve, aunque lleve un tiempo de tratamiento, vuelve a recoger esa información, y yo creo que ahí es fundamental que el terapeuta ordene información. Como que sea como que tenga un rol de ir organizando información y de a poco empezar a ir trabajando las áreas que se abrieron. ¿Sí? Es decir, yo no creo que a todos se les abran las mismas áreas. ¿Sí? Van a haber algunos que son temas con padres, familia en general, hay otros que tal vez con algunos vínculos de pareja, hay otros que se van a cuestionar la vida a nivel laboral, cuál es el sentido de su vida, de qué están haciendo, qué están viviendo. Pero lo que para mí tienen en común todos es que hay algo de la vida que no puede seguir después de un intento. Sí, y que era esta parte que yo te digo, como que hay una parte que hay que reconstruir de la vida. Uh-huh. ¿Sí? Es como que efectivamente, o yo lo tomo simbólicamente muy como algo de esa vida tenemos que dejar atrás para que esta vida valga la pena vivirla.
Una 2.0, sí, le diría yo.
Entonces, hay muchos pacientes, personas que en el fondo te relatan que de a poco, cuando viven este proceso conscientemente y van organizando y van limpiando y van, es como que se dan cuenta que hay algo que tienen que dejar atrás, o que en el fondo dejaron atrás, ¿sí? Y hay que tener mucha conciencia de qué es eso. Entonces, son formas de relacionarse con el mundo, o hay algunos que dicen yo nunca más, no sé. A ver, ejemplos, como a todo yo decía que sí, nunca ponía límites, y hay como promesas internas que empiezan a surgir, como yo desde ahora o pongo límites o voy de nuevo para lo mismo. Entonces se dan cuenta un poco qué los llevó a ese lugar, ¿sí? Entonces tenemos que trabajar con ellos esa conciencia, y un poco lo que tú me decías de la narración, ¿sí? Claro. Es como cómo narro de por qué yo llegué a estar en ese estado, y cuál es la nueva narrativa que tengo que construir para que esta vida valga la pena vivirla.
¿Cómo la integro en mi historia?
Sí, y desde ahí también, en el fondo, yo creo que hay varios meses donde cuesta integrar lo que tengo que dejar ir, lo que ya no me hace bien, cómo cambio estas formas de relacionarme, ¿sí? ¿Cómo acepto que yo hice un intento? También ahí hay un trabajo súper difícil, como que cuando ya pasa el tiempo, como que las personas un poco se asombran, no sé si la palabra es asombro, pero todavía les parece extraño, como ajeno a sí mismo.
Es que hay como un distanciamiento.
Es como que, claro.
De hecho, esta paciente donde tú lo dices así, yo me acordaba, es como que te contara una historia, como una película.
Pero, ¿Qué otro vivió?
Pero a ratos era ella, pero después salía como esta como abstracción, como entrar y salir en el juego.
O sea, yo creo que efectivamente es un poco así porque hay muchas personas que están como medio despersonalizadas, es decir, no se sienten dentro de su cuerpo, no se sienten como sintiendo sus emociones, o es como que estuvieran un poquitito afuera, entre comillas, de su cuerpo. Entonces se guarda el relato en sí, en su conciencia, de esa manera, como que estaban afuera de sí. Entonces, sí es un trabajo empezar a tomar conciencia que esto sí fue parte de tu vida. Sí, y que también hay que integrarlo, y que qué cosas en el fondo tú ya no quieres. Y esa construcción es un gran desafío. Pero para mí es como la forma de como de mejor pronóstico, por así decirlo. Cuando efectivamente tú logras vivir y construir una vida que te haga sentido, y eso implica a veces decisiones súper duras. Sí,
sí.
Pues esas decisiones obviamente van de parte del paciente.
Sí.
Tú puedes guiarlo, digamos, a que pueda de alguna forma tomar la mejor decisión.
Sí. Es que para mí, además, hay decisiones súper simbólicas que no siempre implican un cambio de conducta. ¿Sí? Es decir, yo puedo, por ejemplo, seguir yendo donde mis padres, que tal vez alguien te podría decir que yo no lo iría jamás como terapéuticamente, como, o sea, como... Elimina a tus padres de tu vida, porque uno muchas veces dice como, oye, si te separas un poco acá, o yo pensaría, tal vez eliminamos un poco el malestar interno, ¿sí? Pero también hay que comprender que a veces, cuando uno cambia internamente, puedo ir igual donde mis papás, pero yo cambio, o cambio la cantidad de tiempo, o cambio, no sé, hay personas que después deciden que en realidad la estructura, cuando se junta toda la familia, les hace mal. Entonces lo que empiezan a hacer es ver a la mamá tomar un café, sí, como que al otro, porque esta dinámica en conjunto es lo que detectan que siempre salen mal de esas juntas, por ejemplo. Entonces tiene que ver mucho con que tú detectes qué es lo que te hace mal. Sí, y desde ahí empezar a ver como acciones y también actitudes o formas internas de reacción que puedan ser más acorde, más coherente con lo que tú necesitas. Y eso a veces implica decisiones como, no sé, concretas, me cambio de trabajo, me voy a vivir a otra ciudad, no voy a ver más a mis padres. Nombro mucho a los padres porque es un tema súper recurrente.
Sí. Y estaba pensando que eso es súper... Ay, se me fue la palabra. Pero recurrente. Porque las personas a veces me dicen, pero Dani, o sea, es que yo no puedo ir. O si tengo que dejar de ir, no voy más. Digo, pero es que no es necesario que no vayas. Si el punto es qué está pasando dentro tuyo y cómo tú vas a reaccionar a esas mismas personas. Es como que eso fuese imposible. No, porque en el estricto tú estás regulando lo que tú ves, cómo tú reaccionas, y si el malestar sube mucho, te paras y te vas, y te devuelves a tu casa 2 horas antes. No es necesario cortar todo.
Sí. Bueno, la mente funciona mucho a nivel de polos. Es decir, como si, no sé, yo descubro que el azúcar me hace mal, elimino el azúcar. Y funcionamos mucho de la medicina, de la salud. Funciona un poco así, ¿sí? En vez de preguntarnos tal vez cuál es la dosis, cuál es la forma en que yo me puedo como conectar con eso, ¿sí? Entonces, efectivamente, esto que tú dices, como que encontrar otras formas, es entrar a un espacio que al menos desde la psicología humanista se llama como observar los patrones y los ciclos, de qué me lleva a esta sensación de malestar. Entonces, yo voy a la casa de mis padres, me siento, paso 2 horas, escucho que en realidad como que hay discusiones, ya ahí como que aumenta un poquito, después de eso yo hablo con mi mamá, y en eso cuando yo hablo empieza a pasar tal cosa, y cuando uno capta ese patrón, se da cuenta que hay muchos lugares donde tú puedes cortar tu patrón. No lo que hacen los otros. Como, no sé, en la primera discusión, decidir como, oye, pero, no sé, cambiar lo que tú dices o cambiar lo que tú haces, como que, y ahí hay una serie de lugares donde tú puedes intervenir. Entonces, además de que estás cambiando tu actitud, estás empoderando a la persona de que puede cambiar su realidad. Y muchas veces, volviendo a lo que estábamos hablando antes, la sensación que tú tienes antes del intento, cuando yo les digo esta visión de túnel, de que como que solo, cuando yo digo visión de túnel, es como que tú ves solo una posibilidad, solo una luz al final del túnel. ¿sí? Te empiezas a dar cuenta cuando empiezas a tener diferentes momentos donde tú puedes intervenir, empiezas a mirar opciones. Sí, y que te das cuenta.
Y de hecho en DBT lo trabajamos así como en análisis en cadena, literal. Entonces dice, pero ¿en qué eslabón podrías, como cuando tenemos, por ejemplo, autolesiones, pero ¿en qué eslabón podrías tú haber cortado y haber cambiado la ruta?
Sí.
Y lo otro que estaba pensando cuando te escuchaba es que las personas, no sé por qué, han ido pensando que siempre tenemos que hacer lo mismo. Como que repetir siempre mi misma forma de reaccionar fuera a ser coherente.
Ay, es que hay una palabra, la coherencia, me encanta ese tema.
Y lo voy a explicar por qué lo estoy pensando, porque a veces yo le digo, mira, a mi paciente, ya, si tú quieres o necesitas, te das cuenta que esta semana andas estresado, anda a ver a tu papá, pero media hora, no es que siempre me quedo 3 horas. Sí, pero esta vez te puedes quedar media, y la siguiente puedes no ir, y la siguiente te puedes quedar 6. No, pero es que yo siempre voy 5 horas. Es que, y me ha pasado muchas veces, es que hay que ser coherente. Pero, ¿por qué entiendes eso como coherencia? Si hay una semana que estás más estresado, distánciate. Y si hay una semana que andas con más paciencia, más tolerancia, menos sensible, y puedes aguantar el comentario de la tía que te cae mal, anda y aguántalo. Y si a la semana siguiente no, para en el carro y te vas. Pero esta idea de que siempre tenemos que hacer lo mismo porque esa es una forma de ser adecuado en el mundo, yo creo que también es parte de los problemas de rigidez que tenemos. Un paréntesis donde te escuchaba.
Pero hay dos cosas. Como uno, recordar que la naturaleza, todo es cíclico. Y nosotros somos naturaleza por muy...
Yo siempre les digo, somos Golden Retriever.
Y algunos se enojan. Tener mucha conciencia de que nosotros funcionamos con ciclos, ¿sí? Como en el fondo hay ciclos diarios, hay ciclos mensuales y hay ciclos como del año, ¿sí? Entonces, lo primero es eso. Y lo otro es que hay un concepto que en el fondo se postula Rogers, ¿sí? Que habla de la diferencia de la coherencia con la congruencia. Yo siempre me encanta hablar de eso, pero muy cortito. La coherencia es que yo te digo, todos los lunes voy a estar acá a las 8 y todos los lunes estoy aquí a las 8. ¿Sí? Da lo mismo lo que pase.
Claro.
¿Sí? Y que eso al sistema le gusta mucho porque es predictivo.
Claro.
¿Sí? Y que por lo tanto yo voy a saber cómo leerte siempre porque tú vas a estar acá a las 8. ¿Sí?
Estabilidad, seguridad, estructura y
bien.
Todos los
demás. Y eso, para un ser humano que es cíclico, que pasa por diferentes estados, como que no es factible. Y la forma de llevarlo a cabo es desconectándote de ti mismo. ¿Sí? Es decir, da lo mismo lo que me pase, yo estoy aquí a las 8. ¿Sí? Entonces lo que Rogers postula, que nosotros tenemos que apostar por un estado de congruencia. Y que el estado de congruencia es que la mente, lo que yo siento y lo que yo hago están en una misma línea, están alineados, me hacen sentido. Y que generalmente las personas que se mueven en estados de congruencia tienen una salud mental más sana. ¿Sí? Entonces, si hoy quiero ver a mi padre, lo que tú decías, 30 minutos, veo a mi padre 30 minutos. Y lo más probable es que esos 30 minutos van a ser mucho más nutritivos que si hubiera ido 5 horas y que hubiera estado media hora bien y en las otras le hubiera estado tirando una energía de... tal vez con cuántas cosas, ¿por qué no quiero estar ahí? ¿Sí? Entonces, una sociedad más sana y que funcionara mejor, como que si fuera congruente, no tendríamos estos problemas de que yo malentiendo tus intenciones, porque seríamos súper claros. ¿Sí? Solo que no tenemos este reloj predictivo, entre comillas. ¿Sí? Y eso también para el tratamiento es súper importante. ¿Sí?
Bueno.
Sí, eso no abre una ventana. Bueno, lo hemos ido hablando en otros capítulos un poco también de cómo comunicamos ese tipo de cosas.
Sí.
Es que siempre tengo que... Pero ahí ya estamos cortos, así que el Felipe nos va.
Sí, no, está... Para hablar que vamos ahí una parte muy interesante que podríamos seguir desarrollando, pero ya Nicolás nos está diciendo que tenemos que empezar a despedir el programa por esta tarde. Y yo creo que obviamente va a quedar... tema para otro programa más, así que Francisca, espero tenerte nuevamente acá en el programa y recordarle a nuestras auditoras y auditores, cierto, que nos pueden encontrar en el sitio web de Radio Universidad de Concepción. Ahí están los podcasts de nuestros anteriores programas y también temporada, está la primera temporada ahí, y en Spotify también como Diálogos para la Salud Mental, y en nuestras redes sociales, cierto, en Instagram. No se puede comunicar con nosotros. Agradecemos nuevamente tu visita, Francisca, y a ustedes en sus casas también, obviamente, que nos escuchen semana a semana. Danielita,
No, me quedé con intensidad hoy día.
Sí,
quedé
como muy en pausa. Arriba.
Sí. Pero bueno, ahí haremos otro. Pensaremos otro para invitarla ahí. Esto es curioso, dos psicólogas hablando. está raro.
Agradecemos también a Nicolás que está en la realización de este programa y nos encontraremos, la próxima semana en otro interesante capítulo de Diálogos para la Salud Mental. Que esté muy bien.
Chao, chao.
Chao.
Diálogos para la salud mental. Interrogantes comunes sobre psicología clínica y salud mental.